La entrevista.
Con Federico Kreimermann y Sofía Kohn. Mañana miércoles se van a realizar las elecciones universitarias en la Universidad de la República, en todo el país, y con carácter obligatorio para los universitarios. Hay 240.880 personas habilitadas para votar entre estudiantes, docentes y egresados, los que podrán hacerlo en 600 circuitos de Montevideo y casi 150 en el interior del país. Nos visitan, como les decíamos recién, Federico Kreimermann, vocero del Orden de Egresados, y Sofía Kohn, vocera del Orden Estudiantil. ¿Cómo les va?
Bien, muchas.
Bueno, bienvenidos. Estamos compartiendo la mesa, en este caso, con Eduardo Delgado, para, bueno, hacer algunas consultas en estas horas previas a este acto eleccionario. Eduardo.
Pero, vamos primero por lo más básico, ¿no? Contarnos de qué se elige mañana.
Bueno, se eligen tres órganos al mismo tiempo. Es importante eso porque implica que en la misma votación se están eligiendo tres cosas. Ellos son los claustros en cada una de las facultades. En el caso de los estudiantes, que supongo Sofía ahora puede explicar mejor, los consejos, los egresados y los docentes no, porque los elegimos cada 4 años, no cada 2, y entonces toca dentro de 2 años. Y se eligen los miembros de todas las facultades a la Asamblea General del Claustro, que es el órgano central de la universidad.
¿Cómo es el tema estudiantil?
Bien, en el caso particular del orden estudiantil, si bien en la ley orgánica está establecido que los consejos de facultad se eligen cada 4 años y los consejeros duran 4 años en sus funciones, por convención los estudiantes cada 2 años renunciamos a nuestros cargos de representación para que en la elección se puedan elegir los delegados a todos estos órganos. Por lo tanto, los estudiantes vamos a estar votando 3 listas, que son los representantes al claustro general, como planteaba Federico, al claustro de facultad, que también se elige cada 2 años, y a los consejos de facultad.
¿Y hay varias listas para cada orden? ¿Varía, digamos, la situación en cada facultad también, de
sí,
acuerdo a la realidad local?
Sí, la situación depende de cada servicio universitario. En particular, a nivel estudiantil, hay, bueno, obviamente que las 3 listas son por cada centro de estudiantes o por cada agrupación, se presentan listas al Consejo de Facultad, a la Asamblea General del Claustro y al Claustro, y además de eso, que son una lista que, digamos, vienen en paquete a una misma tendencia o a un mismo representante, varias corrientes presentadas. En las únicas facultades que no hay muchas listas presentadas a nivel estudiantil es en la Facultad de Ciencias, la Facultad de Odontología y la Facultad de Química, donde hay una lista única perteneciente a los centros de estudiantes pertenecientes a la Federación de Estudiantes Universitarios.
Perfecto. Y en general, ¿qué porcentaje de personas votan y si es muy diferente entre los distintos órdenes, ¿no?
Varía tanto entre órdenes como entre facultades también. Por ejemplo, yo te puedo hablar a nivel de los egresados. Hay facultades que tienen lista única, ¿verdad?, que se presenta lo que vienen a ser las asociaciones de profesionales, como la Asociación Odontológica en la Facultad de Odontología, la Coordinadora de Psicólogos en la Facultad de Psicología, la Asociación de Químicos en Química, y ahí es relativo, digamos, la participación. Suele haber un porcentaje significativo de votos en blanco, que puede rondar hasta el 40%, digamos, que es una preocupación siempre eso para la universidad. Y en cambio otras facultades, donde es más polémico, donde hay más disputa entre las distintas listas, como suelen ser Medicina, Economía, Ingeniería, Derecho. En esos lugares se reduce el voto en blanco debido a la cantidad de propuestas, a que quienes presentan listas además están ese día mostrándolas, participando y convenciendo a los votantes, entonces ahí se disminuye el número de votos en blanco y hay un mayor porcentaje de participación.
Uh-huh. Las elecciones son obligatorias. Una pregunta importante, porque esto siempre genera dudas. ¿Cuáles son las sanciones para las personas que no voten mañana? ¿Y cuáles son las excepciones por las cuales se puede justificar también la ausencia, ¿no?
Para egresados y docentes, uh-huh, es una multa económica, totalizando 5 URs. Para los estudiantes, ya a nivel interno de la universidad, es la sanción por 2 periodos de exámenes, de no poder rendir exámenes. Para no votar, hay que justificar, ya sea frente a la Corte Electoral, vamos a aclarar, porque la elección la organiza la Corte Electoral, no la universidad, hay que justificar frente a la Corte tanto la ausencia del país, no de la ciudad, ¿verdad? Porque al haber circuitos en el interior, se puede, aunque uno no esté en su ciudad donde está radicado, puede votar observado por lo tanto estar en el interior no exime de la votación, pero sí estar fuera del país, correctamente justificado, o razones de fuerza mayor, como puede ser una enfermedad que permite, que impide movilizarse, etcétera.
Claro. Y en la regional norte y el este, que la Corte Electoral no controla la elección, ¿cómo se organiza la elección y cómo se controla justamente esto de la gente que vota o no?
Bien, en particular a nivel estudiantil, pero a nivel universitario en general, la realidad es que hay elecciones a los delegados, a los consejos de los ENURES y claustros, o sea, los mismos órganos que planteamos para las facultades acá en Montevideo, para las regionales en el interior, que tienen la misma forma de funcionamiento, digamos, que un servicio universitario. Esas elecciones sí son opcionales, pero bueno, se está trabajando, por lo menos a nivel estudiantil, para lograr el máximo nivel de participación posible, y además y en paralelo, los estudiantes votan en las elecciones de sus servicios de referencia. Por ejemplo, un estudiante de psicología que estudia en Paysandú vota en las elecciones del CENUR a sus delegados estudiantiles, y también vota en las elecciones de la Facultad de Psicología a los delegados que le interesa elegir para que lo representen en los espacios de representación del servicio propiamente dicho.
Claro. Federico quería acotar algo.
Sí, acotar. Continuando con lo que ella decía, digamos que justamente explicar un poco por qué esa diferencia. El caso de los centros regionales en el interior, que a nivel de la universidad aún no son servicios establecidos como una facultad, digamos. Ese es el motivo por el cual la universidad organiza las elecciones y no la Corte Electoral. Y justamente como, al menos dentro de los egresados, siempre es polémico el tema de por qué es obligatorio el voto, quería justamente explicar eso brevemente, digamos, que la obligatoriedad del voto no proviene de la universidad, ¿verdad? En la ley orgánica de la universidad no figura la obligatoriedad del voto, sino que tiene su origen en una ley hecha desde fuera de la universidad, digamos, que implementó en un determinado momento el voto obligatorio. Es importante aclarar esto, porque a veces parece que la universidad, ¿por qué nos impone que vayamos a votar? Eso no es así, digamos. Claro. Proviene de una época muy particular, previo a la intervención de la universidad en la década del 70, donde una ley específica, que hoy sigue vigente y por eso es obligatorio el voto.
Y a nivel de las autoridades, de los distintos órdenes, ¿hay posición sobre esta obligatoriedad de votar?
No. Es polémico, la universidad lo ha discutido en el marco de rediscutirse a sí misma, digamos. Pero está claro que, por ejemplo, cuando uno puede discutir toda la organización de la universidad a través de la discusión de la propia ley orgánica, y sin embargo, la obligatoriedad del voto implicaría modificar otra ley, que es una ley del año 73, que fue puesta para intervenir sobre las elecciones en ese momento, digamos. Por lo tanto, uno puede discutir, la universidad ha discutido sobre ello, pero no hay una posición definitiva sobre ello.
Quiero salir por un momento de las cuestiones operativas de la elección, aprovechando que ustedes representan dos órdenes distintos y hablando de tomar posiciones, como marcaba recién Eduardo en la pregunta anterior. ¿Hay consenso al día de hoy en los diferentes órdenes en mantener la forma de cogobierno actual? Esa es una de las preguntas. Y la otra que me gustaría consultarles es sobre el tema del cobro de matrícula, que en algún momento estuvo también en la agenda y que siempre reaparece en este tipo de situaciones. ¿Cómo se paran en ese sentido?
Bueno, las dos cosas. No, yo, al menos en el órgano egresado, lo que puede haber consenso es de la necesidad, no de mantener la actual estructura, sino, por el contrario, de la necesidad de rediscutirla y de repensarla. Lo que es polémico son las formas, digamos. Hace unos años la universidad se embarcó en una discusión de su ley orgánica, pero quizá la forma en que se dio el proceso no permitió llegar a buen puerto. Nosotros creemos ahora, y en el marco de la última elección de rector, una importante mayoría dentro del orden de egresados se manifiesta por discutir la forma organizativa de la universidad, ¿verdad? Está claro que académicamente incluso la estructura debería cambiar mucho con respecto a cómo nos rige hoy. En los hechos se da igual. La ley orgánica actual no es una traba para hacer un montón de cosas, más allá que sería mejor tener un marco legal más flexible y amplio para hacer algunas cosas, pero lo que hay consenso es en la necesidad, sí, de rediscutirse. Por ejemplo, hoy en el Consejo Directivo Central solo pueden votar 10 facultades, pero hay más de 10 facultades en la universidad que fueron apareciendo después del actual marco normativo.
Claro. ¿Sofía?
Bien, más allá de lo que se planteaba, de bueno, que es real que todos los órdenes hemos identificado la necesidad de generar cambios en determinados elementos que hacen más que nada a la orgánica, digamos. Lo que sí hay un consenso general en la FEU es respecto a la defensa de la autonomía, el cogobierno como principios universitarios y como principios centrales de lo que constituye la Universidad de la República como ente principal formador de lo que es la formación terciaria en Uruguay, y como un ente autónomo que tiene su propio gobierno, que es independiente del gobierno de turno para tomar definiciones en todo aquello que es académico y que también tiene obligación de opinar sobre todos los temas de interés general a nivel nacional, además de lo académico particularmente, ¿no? Y es en ese sentido que si bien hay quizá cosas concretas y puntuales de la orgánica o de la organización interna de la universidad que sí deban ser discutidas, y bueno, nosotros estamos quizá en ese proceso, lo central de los principios y los fines de la universidad para nosotros son indiscutidos y son uno de los ejes centrales de lo que la federación defiende en todo momento. Y bueno, y respecto al cobro de matrícula, nosotros desde la federación somos grandes opositores del cobro de la matrícula, así como también somos grandes opositores de cualquier tipo de restricción al ingreso a la Universidad de la República. Nosotros precisamente proponemos todo lo contrario, proponemos que no existan más cupos. Actualmente hay carreras que tienen cupos al ingreso. Sí.
Educación física, por ejemplo.
Educación física, por ejemplo, tecnología médica, por ejemplo. El centro de diseño, nosotros proponemos, hicimos un gran trabajo de cara a eliminar los cupos al ingreso a la universidad en la última ley de presupuesto, y en segundo lugar planteamos y defendemos un sistema de becas fuerte que permita totalmente lo contrario, ¿no? Que cada vez más uruguayos y más jóvenes puedan ingresar efectivamente a la universidad.
Estamos ya en el cierre. Eduardo, ¿tenemos alguna pregunta más?
Bueno, por lo menos, sí contarles, muchos los escuchas, seguramente son votantes mañana, aclarar bien los horarios de votación, ¿no?
Bien, de
8 a 19.30, con posibilidad de extensión de media hora, si hay fila a las 19.30 todavía para votar. Pero básicamente de 8 a 19.30.
Les agradecemos a Federico Kreimermann y a Sofía Kohn el haber estado aquí en la mañana del espectador aclarando un poco este panorama. Suerte mañana en la jornada electoral y vamos seguramente, después que todo esto pase, a volver sobre este tema. Gracias a los dos, ¿eh?